Quisiera utilizar estos momentos previos para animarle, estimado oyente, que siga con nosotros compartiendo estos estudios mientras nos movemos a través del libro de Ezequiel. Verá que cada vez es más y más apasionante. El profeta Ezequiel ahora está prediciendo, como mencionábamos en el programa anterior, a esa persona profana, malvada, que ha de levantarse al final de los días de iniquidad. Por eso el Señor dice, depón la tiara. La palabra tiara aquí significa la mitra. Es una prenda pequeña que el sacerdote se colocaba en la cabeza. No es la corona del rey. Pero también dice, depón la corona. Satanás ha de darle a ese hombre, a esa persona profana y malvada, que ha de aparecer en los últimos días de iniquidad, le dará su autoridad y su poder. Este anticristo, esta persona, este hombre que aparecerá, vendrá como un líder espiritual a Israel. Es decir, vendrá para hacer el pacto, ese pacto que se relaciona, se asocia con la reconstrucción del templo de Salomón. Las personas estarán realmente conmovidas. Lo aclamarán como el Mesías, porque además él tendrá todas las respuestas, todas las soluciones. Y lo interesante es que sin duda tendrá la solución más simple para el gran problema de la reconstrucción del templo. Una solución que no moleste al mundo musulmán y que hará que todo el mundo se maraville ante el genio de este hombre. Dios dice, quítenle esa mitra, porque él es un falso Mesías. No es el verdadero Mesías. No es el verdadero sacerdote que ha de venir. No, tampoco es el verdadero rey. Por eso dice el profeta, depón la tiara, quita la corona. Esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, 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 lo reduciré y esto no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Así que esto ha de ocurrir cuando Jesucristo regrese. Él ha de destruir a ese hombre de pecado con el resplandor de su venida y con la espada filosa, la espada aguda que sale de su boca. Él se sentará sobre el trono de David y será aclamado como rey de reyes y señor de señores, y ha de traer la gloriosa era del reino de Dios sobre la tierra. Vea usted, él vendrá a reinar. Sí, el reino de Satanás ha de ser derrocado. Satanás ya no reinará sobre la tierra. De hecho, Satanás será lanzado al abismo por 1000 años. Dios ha de gobernar. Luego veremos el mundo como Dios lo pretendió cuando Él hizo a Adán y lo colocó sobre la tierra. Usted verá la tierra renovada, restaurada la belleza y gloria del jardín del Edén. Verá la tierra en la cual reinará la justicia. Una tierra en la que no habrá enfermedad, sí, no habrá ceguera, debilidad, deformidades. Usted verá la tierra cubierta de justicia, así como las aguas cubren el mar. Una tierra sin desiertos, sin huracanes. Una tierra exuberante, hermosa y gloriosa que no tiene los cielos con polución. Usted ha de ver la tierra que Dios pretendió. Y vivirá y morará con él sobre la tierra por 1000 años. Glorioso día que nosotros también esperamos por él. Ahora, esto es interesante. Aquí está la profecía. No habrá rey en Israel hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Es decir, no habrá ninguna tiara, ninguna corona de rey, una corona real, hasta que venga Jesús. Es interesante cuando los judíos regresan de su cautiverio en Babilonia, que ellos no reestablecieron la monarquía. no ungieron ningún rey para que los gobernara. La monarquía o el sistema monárquico en Israel culminó con el rey Sedequías. También es interesante, en el año 1948, cuando los israelitas regresaron a su tierra, en esa oportunidad tenían la posibilidad entonces de establecer un rey para ellos, pero no establecieron una monarquía, que fue su forma tradicional de gobierno. Y no habrá una monarquía, no habrá un rey, hasta que aparezca aquel de quien es el derecho. Es decir, hasta que aparezca Jesucristo para ser coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Se da cuenta, es una hermosa profecía la que tenemos aquí acerca de Jesucristo en este capítulo 21. Que continúa diciendo, y tú, hijo de hombre, profetiza, y di, así ha dicho Jehová el Señor, acerca de los hijos de Amón. Si usted recuerda, nosotros mencionábamos en el programa anterior cómo echaban suerte los babilonios, habían puesto las flechas, las habían guardado, una con el nombre de Amón, la ciudad de Rabá, y la otra con el nombre de Jerusalén. Dice, y tú, hijo del hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor acerca de los hijos de Amón y de su oprobio. Dirás, pues, la espada está desenvainada para degollar, para consumir está pulida con resplandor. Te profetizan vanidad, te adivinan mentira, para que la emplees sobre los cuellos de los malos sentenciados a muerte, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad. ¿La volverá a su vaina? En el lugar donde te criaste, en la tierra donde has vivido, te juzgaré. Entonces vemos que los amonitas no habrían de escapar. Después Dios dice, no pienses que serán liberados. Yo los juzgaré a la nación de Israel en el lugar donde fueron creados, justo en la tierra, en su tierra nativa, su tierra natal. Derramaré sobre ti mi ira, el fuego de mi enojo haré encender sobre ti y te entregaré en mano de hombres temerarios, artífices de destrucción. Serás pasto del fuego, se empapará la tierra de tu sangre, no habrá más memoria de ti, porque yo, Jehová, he hablado. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué Dios habría de hacer esto? En el capítulo 22, ahora Él nos dice las cosas que sucedieron y los pecados que motivaron el juicio de Dios que estaba llegando. Dice así, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú? ¿No juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Dirás, pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Es decir, porque ustedes se volvieron idólatras. También por los asesinatos que estaban cometiendo. Por supuesto, esos asesinatos eran para sus ídolos. Sacrificaban a sus propios hijos como sacrificios vivos a su Dios. El verso 5 nos dice, los que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Sí, los príncipes, estimado oyente, estaban totalmente corrompidos. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Es decir, los príncipes aquí, en lugar de tratar con justicia, oprimían al extranjero, al huérfano, a la viuda, sacaban ventaja de aquel que era desposeído, era débil. Mis santuarios menospreciaste, continúa diciendo, y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti. Hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del Padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Si ellos no debían tener relaciones íntimas cuando una mujer estaba con su periodo mensual, pero ellos no hacían caso de esto y lo estaban haciendo igual. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera. Y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. El incesto que se practicaba era espantoso. Adulterio, fornicación, pornografía, no le faltaba nada. Precio recibieron en ti para derramar sangre. ¿Se da cuenta? Habían asesinos a sueldo. Interés y usura tomaste. Las tarifas de interés eran altísimas. Subían al 20%, era algo criminal. Y a tus prójimos defraudaste con violencia, te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Estimado oyente, por supuesto, una persona no puede hacer estas cosas si no se ha olvidado de Dios. ¿Se da cuenta? Si usted tiene conciencia de la presencia de Dios, usted no haría estas cosas. Pero primero se debe quitar a Dios de la mente para ser capaz de hacer todas estas atrocidades. El versículo 13 dice, y he aquí que, bueno, esto, por supuesto, debo decirle, es el resultado de haber sacado a Dios de la mente de las personas. Y allí entonces, ¿a quién tiene usted como guía? ¿Qué tiene usted como estándar de vida para la moralidad? ¿Qué guía tiene usted para lo bueno y lo malo para establecerlo? Si usted quita a Dios de la mente de las personas, si usted declara que no hay Dios, o que Dios está tan separado de su creación que no se preocupa por ella, entonces las personas se sienten liberadas y no hay nada que se establezca como estándar de moralidad, no hay códigos para seguir. Si cada hombre solo debe experimentar la vida por sí mismo y debe hacer lo que quiera con los diferentes aspectos de la vida relacionada a ellos, entonces ellos interpretaban por ellos mismos. No había Dios a quien responderle por nada. Es decir, la puerta estaba abierta para que sucedieran todas estas cosas. ¿Quién es el que va a decir que algo está mal? ¿Quién puede decir que el adulterio está mal, la fornicación está mal? ¿Quién? Si no hay estándares de vida, no hay paradigmas. ¿Contratar a alguien para que asesine está mal? ¿Quién lo dice? ¿Quién puede decir que eso está mal? ¿Cuál es el estándar que se utiliza? Usted ha quitado a Dios de la escena y eso abre la puerta a cualquier cosa que el hombre quiera hacer. Así ocurre en nuestra sociedad en el día de hoy. Toda la clave está ahí. Te olvidaste de mí. Ese precisamente es el peligro de poner a Dios de lado, haciéndolo a un lado de nuestro sistema educacional. Y usted entonces ya en este sistema educacional no puede ni siquiera mencionar a Jesucristo. Usted no puede abogar para que ellos crean en Dios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este mundo? ¿Qué es lo que está haciendo usted? Usted está abriendo la puerta a que acontezca todo lo que sucede. Usted está abierto a todo ese sórdido desorden que vemos en el mundo de nuestros días, a nuestro alrededor. Estamos sembrando el viento, como decía el profeta Oseas. Y ahora, ¿qué vamos a cosechar? Huracanes. Estamos cosechando el resultado de todo ese humanismo secular que ha sido fomentado en nuestro sistema escolar por, sean los Watson, Dewey o Huxley. Probablemente sea demasiado tarde para revertir esto. Créame, solo Dios puede revertirlo. Y esto solamente por medio de la intercesión del pueblo de Dios. Es interesante que cuando leemos las cosas que le acontecieron a Israel, son las mismas cosas que en el día de hoy usted está leyendo en los periódicos. A ellos les aconteció porque se habían olvidado de Dios. Y a nuestra sociedad, ¿por qué? Por lo mismo. El versículo 13 del capítulo 22 de Ezequiel dice: y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia. Y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones y sabrás que yo soy Jehová. Esta frase tan repetida, la tenemos unas 61, 62 veces aquí en el libro de Ezequiel. La frase: y sabrás que yo soy Jehová. Continúa: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén. Como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él para fundirlos, así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Estimado oyente, es interesante, cuando Moisés predijo la apostasía que habría en el pueblo, allí en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, dijo: cuando ustedes entren en la tierra y comiencen a contaminarse a ustedes mismos en la tierra y se alejen de Dios y se olviden de Dios y, bueno, todo lo demás. ¿Se da cuenta? Esa apostasía sucedió. Moisés escribió esto en Deuteronomio y escribió que ellos serían quemados con furia y devorados con fuego. Y aquí vemos a Dios que dice: como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él. ¿Se da cuenta? Continúa diciendo el profeta: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di a ella: tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas. Sí, los profetas se habían contaminado también. Le mentían a las personas. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, y multiplicaron sus viudas en medio de ellas. Estos profetas eran avaros, siempre enfatizaban en que les dieran dinero. Envíe su dinero, envíe sus dólares, dirían. Avaricia por ganar. Representando al pueblo de Dios, que siempre estaba en bancarrota, por supuesto. Y así le mostraban al pueblo que su programa no tenía fondos. Entonces decía: es mejor que usted rescate a Dios esta semana. O, si no, la próxima semana estará en bancarrota. Sí, Dios estará fuera del negocio a menos que usted venga y salve a Dios de esta terrible fatalidad que le sucederá. Los profetas siempre estaban tomando el tesoro, las cosas preciosas de las viudas, siempre estaban extorsionando su dinero. Y agrega: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa derramando sangre para destruir las almas para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad, adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Estaban haciendo todo como si fuera en nombre de Dios. Y toda esa recaudación que hacían, decían que la hacían en nombre de Dios. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, continúa diciendo el profeta. Y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. El Señor es tan misericordioso, está lleno de misericordia, es lento para la ira. Pero Él no ha de intentar las cosas por siempre, no va a mantener sus juicios para siempre. En otras palabras, llegará un día cuando Dios tenga que juzgar, a pesar de que Él es renuente para hacerlo. Aún así, su mano será forzada a traer el juicio. Ahora, aquí en medio de toda esta perversidad, aún en medio de toda esta perversidad, Dios busca alguna excusa para poder tener misericordia y perdonar. Dios puso una protección alrededor de su pueblo. Job, por ejemplo, tenía una protección a su alrededor, de acuerdo a lo que leemos, cuando Satanás viene quejándose a Dios. Dios le pregunta a Satanás: ¿has considerado mi siervo Job? Hombre perfecto, recto, que ama el bien y odia el mal. Satanás dijo: sí, lo conozco, lo he visto. Tú has puesto un cerco a su alrededor y yo no puedo llegar a él. Quítale esa protección. Permíteme que lo toque y te maldeciría en el rostro. Verás, tú lo has bendecido, lo has prosperado. ¿Quién no te amaría si lo prosperas y bendices? Cualquiera te serviría por eso. Job te sirve por la prosperidad. Ahora quita ese cerco. Dios dice: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. No había ninguno allí. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino. Está diciendo, en otras palabras, viene el juicio, viene el pago. No más misericordia, sino que ahora lo que corresponde es el juicio, el pago que conviene a la desobediencia de ellos. Sus propios caminos se han vuelto sobre sus propias cabezas. Al ver las condiciones que trajo sobre la destrucción de Israel, las cosas que sucedieron, nosotros observamos la tierra hoy y vemos las cosas que están sucediendo aquí. Y tenemos que decir que la historia se vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque los principios de Dios son los mismos. Sí, Dios aún es misericordioso, es grande en misericordia, está buscando hombres que estén de pie delante de Dios por toda la tierra, para poder construir alguna protección, para llenar ese hueco que se necesita para que Él no destruya un mundo que se corrompe cada vez más. Pero, estimado oyente, el juicio de Dios, aunque demore, seguro ha de venir.